¿Sabes por qué no llegamos al destino? Estamos muy comprometidos con la cultura.
El doctor Tony Evans dice que el énfasis de la sociedad en la independencia puede impedirnos apoyarnos en el Señor.
El problema con el Dios de la Biblia es que debes humillarte.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Que nuestros hijos sigan a Cristo o a nuestra cultura depende en gran medida de a quién sigamos nosotros. Acompañemos al Dr. Evans mientras nos lleva al capítulo 6 de Deuteronomio para ver cómo cultivar una fe centrada en la familia.
Cuando viniste a Cristo, cambiaste de equipo. Es un equipo nuevo, la iglesia. Es un nuevo entrenador, Jesucristo. Es un nuevo libro de jugadas, la Biblia, que conduce a una nueva filosofía. El desafío es que si te has acostumbrado al antiguo entrenador y tus mejores amigos siguen siendo parte del equipo anterior y sigues leyendo el antiguo libro de jugadas, vas a tener problemas para adaptarte a un nuevo sistema. Dios ha creado un nuevo sistema por el cual se debe vivir la vida y por el cual se deben tomar decisiones. Les hablamos sobre la conversación de Moisés con los hijos de Israel mientras se preparaban para entrar en la tierra prometida. Y él dice: ahora quiero que amen a Dios y quiero que hagan lo que él dice de la manera en que él lo dice. Y quiero que este sea su modus operandi. Quiero que este sea su método de operar. Y quiero que transmitan esto a través de sus familias. Quiero que los padres enseñen a los hijos. En el versículo 7, él dice: se las enseñarás diligentemente a tus hijos. Hablarás de ellas cuando estés sentado en la casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, no permitas que haya ningún miembro de tu familia que no se encuentre constantemente conmigo. Crea un efecto de cuerda elástica. De modo que si intentan alejarse de mí, tengan que regresar porque han sido tan saturados de mí. Él quiere que ellos lo sepan. Él dice: ahora, Moisés, tú enséñales, pero dile a las familias que lo transfieran. Recuerda, aquí hay tres movimientos. Hubo liberación de Egipto. Hubo desarrollo en el desierto. Y luego estaba su destino, Canaán, la tierra prometida. Dijimos que la tierra prometida no es el cielo. Quiero decir, ese es el objetivo final. Pero la tierra prometida de la que él habla era la provisión y el propósito de Dios para ellos en la tierra. Y Dios tiene eso para cada creyente que está aquí hoy. La razón por la que no te llevó al cielo en el momento en que fuiste salvo es porque tienes un destino en la tierra antes de tu eternidad en el cielo. Tienes un llamado. Tienes un papel divino que desempeñar en el desarrollo del plan divino de Dios. Así que él está diciendo: quiero que orientes a la familia, que orientes a los hijos en la transmisión de la fe y de una cosmovisión divina a través de entender mis caminos y de amarme. En el versículo 10, él dice: cuando entres en la tierra que juró a la familia Abraham, Isaac y Jacob, te voy a dar ciudades grandes y espléndidas que tú no edificaste, casas llenas de cosas buenas que tú no llenaste, cisternas enormes que tú no cavaste, viñedos y olivares que tú no plantaste. Entonces cuídate de no olvidar al Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. ¿Cómo sabes cuándo estás entrando en tu destino? ¿Cómo sabes cuándo estás saliendo del desierto y entrando en ese lugar de llamado sobrenatural para tu vida? ¿Cómo sabes cuándo estás llegando? Él te lo dice, dice: porque cuando llegues al lugar al que te llevo, estarás en ciudades que no construiste. Tendrás casas llenas de cosas buenas que tú no pusiste allí. Tendrás plantas y viñedos creciendo. Tú no los cavaste. En otras palabras, cuando llegues al lugar al que te llamo, yo ya lo habré preparado. Ya se habrán hecho los arreglos. Yo habré orquestado las cosas de tal manera que todo estará listo para ti cuando llegues allí. Ahora, la manera en que hizo esto con Israel fue que hizo que los cananeos, los jebuseos, los hititas y todos esos otros pueblos impíos construyeran ciudades bonitas. Hizo que la gente impía construyera casas bonitas. Hizo que la gente impía plantara viñedos hermosos. Hizo que todo estuviera preparado por los injustos hasta que los justos estuvieran listos para recibirlo. Ahora, la mala noticia es que a los justos les tomó 40 años prepararse para lo que los injustos ya habían preparado. Como no estaban desarrollándose en el desierto, no pudieron llegar al destino que se les había preparado. Verás, muchos de nosotros estamos atascados en el desierto y nos preguntamos por qué Dios no nos ha llevado a nuestro destino. Y Dios está diciendo, porque no apruebas ninguna prueba. Cada vez que te doy una prueba, la repruebas. ¿Qué haces cuando repruebas? Repetir el grado. Así que están dando vueltas en círculos una y otra vez porque no han pasado la prueba. Pero mientras tanto, Dios tiene a los injustos, preparándolo, manteniéndolo hasta que los justos estuvieran listos para cruzar. Él dice, y cuando llegues allí, cuando llegues en el versículo 11, vas a estar satisfecho, contento. Sabes que estás en el lugar de Dios cuando estás tranquilo, cuando no estás en pánico, cuando estás en reposo. Pablo dice, he aprendido el secreto del contentamiento, estar en el lugar donde Dios quiere que esté. Y él dice todo el tiempo, eso no significa que sea rico. Él dice, sé cómo ser rico, sé por qué no ser rico, pero sé cómo estar en reposo. Sé cómo estar contento, tranquilo, porque estoy en el lugar donde Dios me quiere. Pero es un lugar de bendición. Y él dice, es un lugar de abundancia. Ahora, esto plantea la cuestión de la prosperidad, porque él dice que vas a tener ciudades y buenas casas con cosas buenas. Prosperidad. Bien, aclaremos esto de la prosperidad. Dios no está en contra de la prosperidad. Él no está en contra de que te vaya mejor que el año pasado. Él es quien te bendice con una cama tan cómoda que no quieres levantarte para ir a la iglesia. Él es quien te bendice tanto que no prestas atención a las palabras del versículo 12. Cuídate. Eso suena expresivo. Él dice, cuídate, pon atención a ti mismo. Que no te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que la bendición de Dios puede hacer que te olvides de Él. Que a veces la bondad de Dios puede interponerse en el camino de Dios en nuestras vidas, convirtiendo una bendición en una maldición. Así que tienes que entender que no solo Dios puede bendecirte, sino que el diablo también puede hacerlo. ¿No es eso lo que el diablo le dijo a Jesús? Todos estos reinos te los daré y su gloria. Así que tienes que entender que el diablo puede bendecirte con una casa nueva. El diablo puede bendecirte con un auto nuevo. El diablo puede bendecirte con ropa de diseñador. El diablo puede bendecirte con un mejor trabajo. El diablo incluso puede bendecirte con una empleada doméstica. Varios de ustedes entendieron de qué hablaba entonces. Cuando desconectas la bondad de Dios del Dios que es bueno, cuando su provisión, ciudades que no construiste, casas que no, cuando lo preparé para ti, no lo hice para que te alejaras de mí. Capítulo 8, versículo 11. Él dice, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de cumplir sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que hoy te ordeno. Así que esto es lo que Dios quiere decir con olvidarse de Él. No significa que no hayas orado esta mañana. Eso no es lo que él quiere decir. Significa que sus directrices ya no gobiernan tus decisiones. Versículo 19. Sucederá que si olvidas al Señor tu Dios y sigues a otros dioses y los sirves y los adoras, te lo advierto hoy, ciertamente perecerás. ¿Alguna vez has visto a hijos que olvidan el papel de sus padres en ayudarlos a llegar a donde están? Ellos piensan que se despertaron ya con un título universitario. Creen que salieron del vientre, ya sabes, con un trabajo. Cuando si se detuvieran a pensar, no estarían aquí si alguien más no les hubiera cambiado la ropa. No estarías aquí si alguien más no te hubiera preparado la comida. No estarías aquí si alguien más no hubiera puesto un techo sobre tu cabeza. No estarías aquí si alguien más no hubiera trabajado para darte ropa que ponerte. No estarías aquí si alguien no estuviera pagando, al menos en parte, tu educación. En otras palabras, si no hubiera algunas personas en algún lugar, no estarías aquí. Eres como una tortuga sobre una cerca. Si alguna vez ves una tortuga sobre una cerca, es porque alguien la puso ahí. Porque las tortugas no pueden trepar cercas. Alguien la puso ahí. Así que ves a una tortuga sobre una cerca diciendo, mírame, mírame, estoy viviendo la vida. Estoy aquí arriba, tonto. La única manera en que una tortuga llega a una cerca es que alguien más tiene que bajar, recogerla y ponerla ahí arriba. Porque es demasiado torpe, demasiado grande para subir ahí por sí sola. Dios dice, nunca pienses, cuando llegues a tu destino, que llegaste aquí sin mí. Nunca pienses eso.
El Dr. Evans regresará en un momento con más información sobre cómo cultivar una fe centrada en la familia, incluyendo por qué reconocer a Dios como nuestra verdadera fuente es una lección esencial que debemos transmitir a nuestros hijos. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Solo tienes una fuente. Esa es Dios. Todo lo demás es un recurso. Ese es un mecanismo que Dios usa para proveer. Dios tiene múltiples sistemas de entrega, pero Él es la fuente. Lo primero que dice es, no te olvides de mí cuando llegues a tu destino. Y solo puedes alcanzar tu destino si transfieres la fe. Y si actúas bajo mi gobierno. Lo segundo que dice es, témeme. Versículo 13. Solo temerás al Señor, tu Dios, y a Él adorarás y jurarás por su nombre. No seguirás a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que te rodean. Porque el Señor, tu Dios, que está en medio de ti, es un Dios celoso. De lo contrario, la ira del Señor, tu Dios, se encenderá contra ti y te borrará de la faz de la tierra. El problema con el Dios de la Biblia es que debes humillarte. Ese es el problema con el Dios de la Biblia. La razón por la que nos gustan otros dioses es porque podemos tener el control. La Biblia llama a eso orgullo. Podemos tomar nuestras propias decisiones. Y Dios odia la mirada altiva, a la persona orgullosa, es decir, a quien no está dispuesto a someterse al mandato divino. Dios dice, quiero que sepas algo sobre mí. Su versículo final, versículo 15. Yo soy un Dios celoso. ¿Qué significa eso? Él quiere una cláusula de exclusividad sobre tu vida. No compartiré el honor que solo me corresponde a mí con otro Dios, ya sea una persona, un lugar o una cosa. De hecho, ni siquiera lo compartiré contigo. Ni siquiera dejaré que seas tu propio Dios. No voy a dejar que me haga lo que hizo Nabucodonosor. ¿Recuerdas a Nabucodonosor? Mira esta gran Babilonia que he construido. En otras palabras, yo soy Dios. Mira lo que hice. Soy tan increíble. Dios dijo, eres tan tonto. Durante los siguientes 7 años, dice la Biblia, Dios lo volvió loco. Mira, tratar de hacerte Dios te volverá loco. La Biblia dice que se volvió loco. 7 años, Dios le permitió recuperar la razón. Lo primero que dijo cuando recuperó la razón fue, que se sepa, no hay otro Dios más que ese Dios. Yo no soy Dios, no me llamen Dios. No me miren así. Recuerden a Daniel en el capítulo 1 de Daniel. Él no quiso comer la carne ofrecida a los ídolos. Así que tomó la decisión de no seguir la cultura. Sé que la cultura está comiendo esa carne, pero ha sido ofrecida a un ídolo. Yo no voy a comer esa carne. No voy a seguir la cultura en esto. El siguiente versículo dice, ahora Dios, después de que él resolvió el asunto del ídolo, dice, ahora Dios intervino y Dios reorganizó las cosas en el gobierno. De modo que milagrosamente obró a favor de Daniel, lo liberó, le dio un trabajo bien remunerado en el gobierno y lo convirtió en un hombre distinguido. Cuando decidió no seguir la cultura, ¿sabes por qué no alcanzamos la meta? Nos ata demasiado la cultura. Queremos lo que ella quiere, a su manera. No estoy hablando de las cosas buenas. Estoy hablando de las cosas que traen ídolos. Queremos tanto al Dios de la cultura que estamos dispuestos a abandonar a nuestro Dios para tenerlo. Y puedes abandonar a tu Dios para tener al Dios de la cultura. El problema es que el Dios de la cultura no va a responder por ti. Así que si compras el materialismo de la cultura, puedes conseguir una casa. Solo que vas a ser miserable viviendo allí con la gente que está contigo. Puedes conseguir un trabajo bien pagado que te está consumiendo por dentro. Él dice, no debes seguir a los otros dioses de la cultura que te rodean. Está hablando del lugar de destino. Esta era la tierra prometida. Él dice, porque yo soy un Dios celoso, yo soy el único para ti. Ningún otro Dios. Un soldado un día fue al médico. Ahora él estaba preocupado porque era un fumador empedernido y no podía dejarlo. Intentó dejar de fumar con tantas ganas. No pudo hacerlo. Dijo, doctor, estos cigarrillos me están matando. ¿Sabes? Estoy fumando 2 paquetes al día y no puedo. Estoy enganchado. Doctor, haga algo. Necesito algo que me libere. El doctor lo miró y le dijo, está bien en mi solapa. ¿Ves algunas insignias en mi solapa? ¿Qué son? Él dijo, bueno, son 2 barras. Él dice, ¿qué representan las 2 barras? Quiero decir, usted es un capitán, porque este es un médico militar. Usted es un capitán. Dijo, ¿soy un capitán? Él dijo, sí, eres un capitán. ¿Y tú qué eres? Él dijo, bueno, soy un soldado raso, entonces ¿quién manda aquí? Bueno, usted, porque es el capitán. Bien, entonces, como su capitán, le ordeno que deje de fumar permanentemente. A partir de ahora mismo, y debe obedecer mis órdenes. Este hombre, que había estado fumando 2 paquetes de cigarrillos al día durante mucho tiempo, dejó de fumar de inmediato. Porque ahora estaba hablando con su capitán. Bien, no me sigues. Fue a un médico. Quería que el médico le recetara unas pastillas, que le diera algunos medicamentos, pero el médico al que fue también era un capitán. El médico, en lugar de buscar en su botiquín, actuó basándose en su autoridad. Dijo, tú eres mi subordinado. Yo soy tu superior. Te ordeno como tu oficial al mando, no como médico, sino como tu oficial al mando. Soy médico, pero también soy tu oficial al mando. Y te ordeno ahora mismo que dejes de fumar porque yo lo digo. El hombre dejó de fumar y nunca volvió a fumar porque su oficial al mando así lo ordenó. En otras palabras, cambió con quién estaba hablando. Empezó hablando con un médico. Terminó hablando con un oficial al mando. Y cuando reconoció con quién estaba hablando y permitió que el capitán fuera el capitán sobre él, pudo superar algo. Algo que no había podido superar durante mucho tiempo. Luchó con eso porque cambió con quien estaba hablando. Conozco personas como tú que te dirán que no pueden pasar 2 horas sin fumar. Pero ponlos en un avión rumbo a Inglaterra y pasarán 8 horas sin fumar. ¿Cómo puede una persona que no puede pasar 2 horas sin fumar subirse a un avión durante 8 horas y no fumar? Porque el comandante del avión dijo que este es un vuelo libre de humo. No puedes fumar en este avión. Así que si quieres ir de aquí hasta allá, vas a tener que dejar eso que dices que no puedes dejar. Y lo vas a dejar no porque no lo quieras. Lo vas a dejar porque el comandante de esta nave ha dicho, no vas a ir a ningún lado a menos que hagas lo que yo digo. Mira, nuestro problema no es la incapacidad de cambiar. Nuestro problema es que no sabemos con quién estamos hablando, porque si realmente supiéramos con quién estamos hablando, es decir, el comandante en jefe, el Dios celoso, entonces encontraríamos ese poder para hacer cosas para las que no creíamos tener poder, la capacidad de hacer cosas. Pero como solo queremos a un Jesús amable y dulce, la rosa de Sarón, ya sabes, solo queremos esas cosas bonitas. No queremos al rey de reyes y señor de señores, y no queremos al maestro de los barcos ni al capitán del destino. No queremos a ese. Solo queremos una dulce canción de cuna de Jesús. Pero si miras las cicatrices, o mejor aún, si miras los agujeros en sus manos y la herida en su costado y los agujeros en sus pies y su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos, verás que Dios lo ha exaltado grandemente y ha hecho que su nombre esté por encima de todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria del Padre. Y tendrás que decir, sí, Señor. Así que eso es a lo que Dios nos está llamando en nuestra relación con Él.
Si apenas está descubriendo el significado de la muerte y resurrección de Jesús para su propia salvación, quédese con nosotros. El Dr. Evans hablará más sobre esto en un momento. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Algunos de los problemas con los que lidias hoy tuvieron su origen mucho antes de que nacieras. Pero mañana, el Dr. Evans explicará por qué no estamos condenados a transmitir problemas generacionales a nuestros hijos. Esos ciclos pueden romperse de una vez por todas. Asegúrate de acompañarnos. Por ahora, escuchemos a Tony compartir estas palabras finales para el día de hoy.
Si has estado escuchando la transmisión y aún no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal, podemos resolver eso ahora mismo. Voy a decir una pequeña oración. Quiero que la repitas después de mí, pero tienes que decirla de corazón. Señor Jesús, soy un pecador y sé que necesito un salvador porque no puedo salvarme a mí mismo. Así que ahora mismo, confío solo en ti porque moriste por mí y resucitaste por mí para ser quien lleve mi pecado. Ahora eres mi sustituto. Y creo en ti para que perdones mi pecado y me des vida eterna. Gracias por el regalo gratuito de la salvación que me has dado. Ayúdame a vivir una vida que te agrade. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido a la familia y seguiremos ministrándote para tu crecimiento espiritual a través de nuestra transmisión. Dios te bendiga.